Tarde y saludamos en Salud y Algo Más al doctor Juan Manuel Troncoso, médico general de la Escuela de Medicina Juan Corpas y cirujano general de la Universidad Nacional de Colombia, coloproctólogo de la Universidad Militar Nueva Granada y miembro activo de la Sociedad Colombiana de Coloproctología y de la Organización Europea de Crohn y Colitis. Doctor, bienvenido una vez más a Salud y Algo Más.
Hola Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el staff.
Hola, doctor.
Y a toda la audiencia.
Bueno, doctor, nos debíamos este tema, nos debíamos el tema del trasplante de la materia fecal, porque la conversación pasada con usted nos dejó esa perlita ahí y dijimos que teníamos que desarrollarla. ¿Cómo así que a uno le pueden trasplantar o pasar la materia fecal de otra persona?
Sí, bueno, resulta, esto no es tan nuevo, ¿no? En el siglo IV los chinos ya habían intentado el trasplante de materia fecal, le llamaban sopa amarilla y lo usaban en pacientes que tuvieran diarrea, pero de una forma muy artesanal, muy, digamos que básica. En el mundo moderno empezaron a hacerlo en 1958, el doctor Ben Eastman lo comenzó a hacer para pacientes con una cosa que se llama una colitis pseudomembranosa, que es una infección por Clostridium difficile, y pues tuvo buenos resultados, y desde ahí empezó el cuento del trasplante de materia fecal, que simplemente es coger una muestra de materia fecal, se le hacen pruebas, se lleva a dilución y se puede inocular al paciente esto que queda a través de una sonda nasogástrica o una colonoscopia o un enema, o inclusive lo pueden poner en pastillas, lo ponen en pastillas para que la gente se lo pueda tomar.
Bueno, doctor, pero aquí hay dos partes. Aquí hay el que dona la materia fecal y el que la recibe, ¿no? ¿Hay donantes, hay bancos de donación de materia fecal o exactamente ustedes cómo saben quién tiene una materia fecal adecuada para poder donar?
Bueno, hay ciertas para poder ser donante de materia fecal. Entonces, una, que el paciente no haya tenido cáncer. Dos, que no haya sido sometido a una apendicectomía, que no le hayan quitado el apéndice. Que tres, que no tenga ningún tipo de enfermedad inflamatoria. Cuatro, que no tenga ninguna dispepsia. Y además de eso, que no haya sido sometido a una terapia de tratamiento con antibiótico. No puede tener hepatitis, no puede tener VIH, ni tampoco sífilis, ni tampoco puede haber tenido una colitis por Clostridium difficile.
Claro, doctor. Mire, a mí me causa también, digamos, es necesario el trasplante de materia fecal para evitar en sí los medicamentos de pronto para el estreñimiento, los medicamentos de pronto que pueden modificarnos la flora intestinal.
Bueno, ven, te cuento una cosa. El trasplante de materia fecal es, digamos que, algo que sirve para una cosa que se llama la colitis pseudomembranosa. Tiene una muy buena efectividad, sobre todo en pacientes que hayan tenido colitis pseudomembranosa y que no se pueda controlar. Tiene un porcentaje de eficacia casi de un 98% en estos pacientes. Pero resulta que se dieron cuenta que además podría servir para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay estudios en este momento, o sea, eso está en investigación todavía.
Sí, estamos
investigaciones 1A, pero se está haciendo la investigación con la enfermedad inflamatoria intestinal, con el síndrome de intestino irritable. También en este momento hay estudios en desarrollo, porque inclusive hay un estudio de Noruega publicado en el 2020, donde más o menos vieron 160 pacientes y se dieron cuenta que los pacientes que tenían síndrome de intestino irritable, que eran sometidos al trasplante de materia fecal, se mejoraban casi en un 40%, pero eran pacientes que les habían metido muchas terapias de todo tipo, y además de eso se dieron cuenta que tenía disbiosis, y eran pacientes que digamos que era lo último que les quedaba para realizar.
Mire, doctor, yo aquí estoy leyendo sobre la colitis pseudomembranosa y es que es una infección causada por bacterias. ¿Cómo sería? ¿Las bacterias de la materia fecal se encuentran con otras, estas otras bacterias y intentan como matarlas o enfrentarse, o qué hacen unas bacterias exactamente contra las otras?
Mira, uno tiene la microbiota, ¿cierto? Que es,
Sí.
digamos, que una. Nosotros tenemos más bacterias que células humanas. Hay 75 billones, o sea, 75 millones de millones de células humanas, de las cuales están muriendo casi 30 mil millones diariamente y están volviendo a nacer. Pero bacterias en el tracto gastrointestinal, en la piel, en el oído, en el tracto respiratorio, hay más. O sea, tenemos más bacterias que células humanas. Digamos que estas bacterias viven en paz de acuerdo a la dieta que tú tengas. Por eso es que se recomienda una dieta diversa para que tus bacterias, digamos, que estén calmadas y no tengas que satisfacer el mismo tipo de bacterias. Pero entonces tú llegas y de pronto tienes, digamos, no sé, una infección y te tomas un antibiótico indiscriminadamente. Y resulta que ese antibiótico afecta a cierto grupo de tus bacterias, entonces se muere un grupo y se acaba el equilibrio. Y cuando se acaba ese equilibrio, se llama disbiosis. Y ahí es donde empiezan los problemas.
Doctor, ¿qué en sí es una dieta balanceada? ¿Por qué lo pregunto? Porque usted nos dice, bueno, para poder ser donantes o para poder recoger la popó de alguien, bueno, la materia fecal de alguien y que esté bien, pues hay que tener una dieta balanceada, pero exactamente, ¿qué es eso? ¿Cuál es la materia fecal indicada?
Digamos que son personas que no han tenido grandes problemas digestivos, que han comido, digamos que de todo, o sea, son personas que pueden
O sea, pan
comer
también,
carbohidratos,
carbohidrato,
perdón.
dulce.
El dulce nunca es bueno para nadie, pero digamos que, porque eso es otra cosa, carbohidratos complejos, digámoslo así, almidones de origen vegetal. Y también grasas y proteínas. Estas personas también tienen que ver a cómo haya sido la alimentación de niños, de bebés, porque inclusive todo empieza con el parto. O sea, en el momento en que uno es sometido a un parto vaginal, uno traga ahí bacterias de la mamá y eso empieza a prepararla a uno para la vida. Porque las personas problemas digestivos son las que digamos que del primer mundo que han sido son
No creo que estamos perdiendo al doctor.
estrictas y estamos. ¿Aló?
Aló,
¿Me
sí, es
estás
que
oyendo?
sí, estábamos perdiendo la señal, doctor, pero es que estos días hemos tenido problemas con el internet, que usted sabe que igual eso es tecnología y no es perfecto. Igual que los humanos, igualito que los humanos, no es perfecto. Entonces
Sí.
continúe, doctor, ya ahí ya lo estoy escuchando mejor.
Entonces todo empieza desde pequeños, desde el momento en que nacemos hasta que, como es la niñez, por ejemplo, esos niños que los tienen demasiado cuidados, que no comen tierra, ya ahí empiezan los problemas porque no han sido, digamos, que expuestos a grandes cosas. Pero una persona que no haya tenido problemas digestivos, que no haya sido sometido a antibióticos, que no haya sido sometido a una pensectomía, es una persona que es una buena, digamos, un buen candidato para ser donante de materia fecal.
¿A una apendicectomía, dijo doctor?
Sí, el apéndice
Sí.
se tenía la teoría de que no servía para nada, sino para que los cirujanos operáramos, pero no.
Ah,
El
cuente,
apéndice
cuente.
tiene el papel de reservorio de bacterias y digamos que es como una escuela de las bacterias. Para que estén protegidas de todos los embates que tiene el colon y en determinado momento es un sitio donde puede ser fuente de diversidad de bacterias. Entonces, el apéndice tiene su función y las personas que la han perdido tienen cierta predisposición a síndrome de intestino irritable o algún otro tipo de infecciones.
Doctor, sí, mire que aquí estoy leyendo más sobre el trasplante fecal y sí, entonces yo ya en ese caso, yo que tengo apendicectomía, pues no aplicaría para ser donante. Entonces todos los oyentes que tienen apendicectomía, no, ni se emocionen que donantes de heces no van a ser. Mire, doctor, aquí estoy leyendo y dice, y estaba leyendo y decía exactamente quién debería diagnosticarle a usted un trasplante de materia fecal. Usted nos decía antes que la colitis, en un tipo de colitis podría ser, pero además, ¿qué otras enfermedades podrían estar relacionadas con esta, con este trasplante?
Bueno, en este momento se están haciendo estudios en encefalopatía hepática, que es un tema que manejan muy bien los gastroenterólogos, las colangitis esclerosantes, que es un tema que manejan muy bien los inmunólogos y los gastroenterólogos, pancreatitis aguda, el estreñimiento también lo están estudiando en esto, la esteatorrea, y hasta están haciendo estudios en autismo y en epilepsia.
Doctor, ¿hay realmente un cambio de vida en una persona que tiene un trasplante de heces? O sea, si usted llega a recibirlo, no, ¿le va a cambiar su vida?
Bueno, esto no es que yo llego y yo quiero el trasplante y me someto y ya, porque hay efectos secundarios que son, digamos que suaves, como puede ser que el paciente solamente le dé una fiebre, o que tenga distensión, o que le dé flatulencias, o que le dé diarrea, digamos que esos son los suaves. Pero esto tiene que ser monitorizado por un experto, porque existe también riesgo de que haya una sepsis de origen intestinal, o sea que estas bacterias cogen y empiezan a viajar a otras partes del cuerpo, o además de eso,
sí,
si no lo realiza una persona experta en el tema.
Doctor, ¿en este tipo de enfermedad el tipo de sangre es importante? ¿O positivo, o realmente todo el mundo es compatible con todo el mundo desde que las heces sean buenas?
El cuento es que ahí no se miran otras antígenos como los sanguíneos, no habría problema, pero sí habría que ver la parte virológica. O sea, virológica me refiero a hepatitis B, VIH y sífilis.
Pues, doctor Juan Manuel Troncoso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más y hablarnos de este tema que usted dice que no es nuevo, que se hace desde años, miles de años atrás, pero vea, yo no lo conocía, seguramente muchos oyentes tampoco. Hoy usted nos está ilustrando en este trasplante de materia fecal. Muchísimas gracias. ¿Y dónde pueden contactarlo los oyentes interesados?
Camila, todos los viernes a las 4 de la tarde tengo un en vivo en TikTok y en Instagram, y me pueden buscar como doctor Juan Troncoso, como Juan Troncoso.